Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Amigos, muy buenas a todos. Bienvenidos a Madrid Misterioso una noche más. Bienvenidos, por tanto, a estas tertulias veraniegas, a estas tertulias para combatir el calor con misterio y con grandes amigos, en este caso, amiga, como es nuestra invitada de hoy. Bueno, deciros que nosotros, aunque esta es la última tertulia veraniega con este formato que hemos diseñado, nosotros seguimos todo el verano con todos los oyentes de Onda Madrid y de Madrid Misterioso. Y que, por ejemplo, bueno, pues la semana que viene habrá un contenido nuevo. No voy a decir nada de momento, lo estamos preparando. Tiene que ver de nuevo con, bueno, con las leyendas, tiene que ver mucho con Madrid. Tiene que ver con mirar hacia arriba, mirar hacia el cielo. Y yo espero que os unáis a nuestra lista de oyentes y nos acompañéis también todo el verano, ya sea en directo o mediante el podcast. Sabéis perfectamente que podéis conseguir los episodios de Madrid Misterioso en la página web de Telemadrid, concretamente su departamento radiofónico en Onda Madrid, y también en la plataforma iVoox, en Spotify, en fin, es muy sencillo. Buscando Madrid Misterioso encontraréis los episodios antiguos de este programa y también encontraréis mis redes sociales asociadas a Madrid y a sus misterios. Por ejemplo, en Instagram o en Twitter tenemos esa cuenta que el logotipo es la osa y el madroño con la luna llena de fondo. Así que, como digo, seguimos todo el verano con misterios, seguimos todo el verano con rutas, ya sabéis, en esa iniciativa que tenemos de rutasmisteriosas.es. Todo el verano, no todo, con las rutas, porque uno tiene también derecho y necesidad de coger unas pequeñas vacaciones. Pero estaremos con todos vosotros puntualmente. Cada noche del sábado al domingo estaremos con nuestros contenidos de Madrid Misterioso. También deciros, antes de empezar con la invitada, que la presentaremos a continuación, no os perdáis este programa. Vamos a hablar de magia, vamos a hablar de sueños lúcidos, vamos a hablar de la cultura popular que tiene que ver con el mundo del misterio, con una persona que ya veréis qué bien lo cuenta y qué divertido. Deciros que el proyecto Raimunda, el proyecto de la cerveza, ya finaliza, que hemos llegado al objetivo, que va a ser una realidad, que va a existir una cerveza del misterio, una cerveza del misterio madrileño, inspirada en la leyenda del Palacio de Linares, llamada Raimunda, y un libro que estoy escribiendo estos días, que se va a titular El Palacio Maldito. ¿Cómo suena eso? Genial, ¿verdad? Empieza Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín, vamos allá. Hoy nos acompaña la polifacética Seres Cult, escritora, artesana, música, onironauta y muchísimo más, que lo vamos a ir viendo por el camino. Podemos decir, en definitiva, que es una persona renacentista o también que es alguien que se mete en mil fregados, como queramos. Vamos a ir desgranando algunas partes de su biografía y, sobre todo, pues su vinculación con este mundo del misterio y con la cultura del misterio, que ella también tiene por bandera. Hola Sere, bienvenida a Madrid Misterioso.
Hola Álvaro, muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar ahora en el otro lado. Estaba de fan y ahora pues en tu fiesta me colé. Muchas gracias.
Pues invitadísima. Ábrete una Raimunda y,
y le damos caña. ¡Qué ganas tengo! Dios mío, es que no sabes, o sea, por favor. Que salga ya, ¿eh?
Si aquí hacemos salga. Un paréntesis, que no todos los oyentes lo sabrán, pero tenemos ese proyecto de una cerveza artesana, una locura que se nos ha ocurrido, una cerveza artesana inspirada en la leyenda del Palacio de Linares, que se va a llamar Raimunda, y que ya podemos decir, esta semana se ha cumplido, que hemos llegado al 100% del objetivo y va a ser una realidad. Una cerveza acompañada de un libro que voy a escribir, que se va a llamar El Palacio Maldito. Un libro sobre el Palacio de Linares y bueno, su cara A y su cara B, vamos a decir, sus luces y sus sombras. Pero eso será para después del veranito. Si queréis participar, pues ya sabéis, en ese Berkami con V y con K podéis buscar la cerveza Raimunda. Sere, has hecho diferentes colaboraciones en medios, un montón. Pero bueno, a destacar así que nos han flipado, pues en Movistar Plus has colaborado con Mi Año Favorito. De vez en cuando te pasas por La Escóbula de la Brújula, un programa amigo. Un programa que nos encanta también, este programa dirigido por Jesús Callejo. Tú misma diriges Misterios y Cubatas, este en formato podcast, y luego pues has escrito en medios como Vice o 20 Minutos, que también somos, por unas cosas o por otras, lectores asiduos. Pero si yo te pregunto, tele, radio o Twitch, ¿con qué medio te quedas? Sin presión, ¿eh? Pero que recuerda que estamos en la radio.
Depende de para qué. Si tengo que elegir un medio para llegar a la gente que quiero, me quedo con el podcast siempre, porque es una, al final es una pequeña familia lo que se va formando. Tú lo sabes bien, tú que tienes 75 podcasts y 25 millones de programas. Tú sabrás y los que bueno, yo o sea, es que no digo nada porque Álvaro, el otro día se lo comentaba a alguien, de hecho, esto es real, y yo le decía, Álvaro puede ser de las personas que más curra y que más se le ocurra las dos cosas en este mundillo. Pero es verdad, bueno, tú sabes que cuando creas un podcast, al final se hace una pequeña familia, ¿no? Y van entrando en el lore, van entrando en esta dinámica, y mucha gente se siente identificada. Y también la magia es que te prestan atención en serio. Es decir, están escuchándote activamente porque el medio es el audio. Es la información que tienen. Luego, por otro lado, si quieres llegar a... Yo soy, bueno, ya sabes, ahora mismo en el Zoom estoy moviendo las manos como una loca, porque eso solo puede ver Álvaro. Pero es cierto que para un soporte visual, cuando quieres enseñar un vídeo, cuando quieres incluso la expresión facial, el tema de la ironía, el lenguaje no verbal, me gusta Twitch. Y luego la tele, pues me gusta porque es divertida. Pero no es algo que digas, buah, es que la tele, tal, también sí. Ha cambiado mucho la tele de lo que nosotros vimos de peques a lo que es la tele ahora.
Hay que decirlo, amiguitos, amiguitas, la tele ya no es lo que era, ¿eh? Que lo sepáis. Y la tele también es mucho curro, son horas y como dicen siempre, para que luego te saque 30 segundos. Pero bueno, estamos encantados con las colaboraciones, con las participaciones que hemos tenido. Por mi parte, pues sí, los nuevos formatos, y el podcast es uno de ellos, entre comillas, ya no tan nuevo. Bueno, pues sí, nace de la radio, pero no es la radio, es otro lenguaje y también es otra forma de contarlo. Todos hemos, yo creo que empezado en la radio, lo más seguro, la mayoría de nosotros, como oyentes aunque sea, y luego hemos pasado a estos formatos creando esa comunidad que te sigue, que te está esperando lo siguiente y que se echa unas risas. Y fíjate, a ti te habrá llegado muchas veces, a mí me ha llegado y a mí me consta que a ti también. La labor que hacemos acompañando a la gente, ¿no? Y ayudando pues en gente que lo está pasando mal, gente que está enferma. A mí me vino una persona que me había escuchado desde el hospital cuando era el tema del COVID. Entonces pues, me puso muy contento, y esa es la satisfacción, yo creo, ¿no? Una de las principales satisfacciones.
Totalmente, y además te cuentan cada historia que flipas, en plan, pues eso, depresiones, procesos de luto en los que has acompañado sin saberlo, un montón de circunstancias de la vida, porque al final esto es bidireccional. Igual que siempre se dice, ay, es que la gente que así famosa y tal, o que tiene cierta visibilidad o relevancia o lo que sea, son personas, es que a ti te están escuchando personas, y esa persona que te está escuchando tiene su vida, tiene sus circunstancias, y es muy bonito que algo que haces para, pues, sin ningún tipo de, sabes, que no es un trabajo de estos de fichar en plan, no, es que lo tengo que hacer, estoy obligada, sino que es algo que dices, mira, es que aquí puedo ser como soy, puedo hablar como quiero, puedo decir lo que quiero y puedo expresar cómo me siento. Que eso esté conectando con tanta gente, al final, pues, es alucinante.
Damos fe que en Misterios y Cubatas decís lo que os da la gana, literalmente.
Sí, la verdad es que sí.
Hasta límites insospechados.
Hasta límites. Límites que, claro, como es todo impro, porque eso es una de las cosas que mantenemos cuando les digo, mira, vamos a hablar, ¿qué os parece? En el siguiente programa vamos a hablar de tal tema y tal tema. Y todos, ok, pero nosotros no comentamos. No se habla de esos temas, está prohibido. No hay guión y está prohibido. A ver, prohibido tampoco, vamos a ir con la fusta, pero que no es un acuerdo tácito de que no se habla de los temas antes porque queremos que salga la frescura que lleve cada uno, porque al final, si no, si empiezas en estas conversaciones cerradas, al final se mete uno en un ciclo, en una especie de arrastre de pensamiento, uno dice no sé qué, y entonces ya todos empujan en ese lado. Pero cuando nos juntamos las tres mentes fresquitas y empezamos a decir chorradas, ¿sabes? Pues al final ahí es donde surge la magia, y por eso mucha gente nos dice, es que es como estar tomándome algo con mis colegas, porque es que es eso, claro. Es sentarte a hablar con tus colegas.
Bueno, muy interesante, no, hablaríamos mucho de todo esto y de lo que implica tener un grupo en el que cada uno hace un rol y está muy, 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 muy presente, y tú estás un poco como de moderadora también, pero cada uno tiene un rol muy concreto en Misterios y Cubatas, y yo creo que hace falta los contrapesos, ¿no? Tener una persona escéptica y a la vez tener a alguien que aporte, no creer a pies juntillas, ¿no? Pero estar más implicado en ese mundo del misterio, más, digamos, de abrir una ventanita a que muchas de las cosas que se cuentan, ovnis, apariciones, pudieran ser absolutamente reales, o al menos reales para los testigos que las han vivido de esta manera. Pero bueno, como te digo, me enrollaría mucho y hoy vamos a ir ahí un poco vuela pluma, aunque luego pasemos por otros temas. Quiero que nos hables de esta faceta profesional. En tu labor de escritora, pues has traído a la palestra un personaje que yo, si te soy sincero, desconocía antes de que saliera Hildegard von Bingen, Las estrellas extinguidas con Aurora Dorada, y va ya por su tercera edición, tengo entendido.
Estamos a puntito de la cuarta.
Qué bueno. Ya va. Después de este programa, a la cuarta edición. Entiendo que para ti, que no paras, pues esta mística polifacética del siglo XII pues era un referente. Cuéntanos por qué te atrajo el personaje para escribir este texto, que no es exactamente, hay que avisar, una biografía.
No, claro, sí. Bueno, luego hablamos un poquito de esto, pero básicamente ahora todo el mundo está en la magia, ahora todo el mundo está a golpe de clic de cualquier cosa que necesite referente a, pues eso, a magia, misticismo, tal. Pero es una señora con muchos años. Entonces, cuando esto te empezaba a interesar, no había nada. Recordemos, nosotros vimos cómo se montaba Google, Álvaro.
Sí, ¿sabes? No. Y hemos vivido sin teléfonos móviles. Claro. Es una cosa que la gente, los más jóvenes, dirán, ¿cómo? Eso es imposible. Pues sí.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, antes se vivía todo de manera más aislada y bueno, yo suerte porque pues me hablo inglés perfectamente, leo inglés perfectamente y por lo menos podría nutrirme de fuentes extranjeras. Pero imagínate el percal que había. El caso es que, claro, pasaban los años y al final es lo de siempre, y esto lo hemos hablado muchas veces también, y es que en el misterio es palomo, palomo, palomo 1, palomo 2, palomo 3, palomo 4, y realmente es súper difícil que de relaciones con la magia o el mundo del misterio, y te hablo de hace muchísimos años, y encuentres un referente que sea mujer, pero que no sea mujer en plan pues Juana de Arco, que tiene esta, ya, que al final dices, pero si se ha muerto ya, o sea, que tampoco ha tenido un recorrido brutal, ¿no? O sea, quiero decir, eso es lo que me espera, ser una mártir, o esto es lo que me espera, ser la bruja a la que persigue la Inquisición, o sea, estos tipos de papeles que decías, si es que además yo no soy solo una cosa.
Es que mujer hizo de todo.
Exactamente, es que Hildegard von Bingen, la Sibila del Rin, doctora de la Iglesia, que hasta 2012 no le hicieron doctora, que además es escritora, es patrona del Esperanto, es patrona de la naturopatía, porque hizo un mogollón de tratados sobre las propiedades de las plantas. Además, fue la precursora de la ópera, porque hizo un auto sacramental es que es un pepino de señora. Y además es que lo que me flipa de esta señora es que decía, bueno, yo voy haciendo y voy viendo, porque es que al final es eso. Al final es no ponerte el tope tú mismo y buscar a rendijar el sistema. Esta señora se ha metido en un sistema, la Iglesia, ¿sabes?
Claro, que rígido.
Rígido a más no poder. Ella además era la décima hija de un matrimonio más o menos apañado de pasta, pero al final ella fue entregada como diezmo a la Iglesia. Entonces, claro, cuando tienes tus posibilidades justas, tienes que buscarte la manera. Y es una de las cosas que digo en el libro, y es que cuando sabes el qué, encuentras el cómo. Tú tienes esa necesidad de hacer algo y la materializas. Esta mujer tenía la necesidad de conocer su entorno. Pues ahora me escribo el física, y ahora me escribo tratados de plantas, y ahora me escribo propiedades de las piedras, y ahora me escribo... O sea, es que, y aparte todas las cartas, que tiene una cantidad de intercambio epistolar con mogollón de gente, papas, personalidades de la época, caballeros, condes, duques, o sea, exagerado, exagerado. Obviamente también tenía su equipo, porque ella, su mejor amigo era Volmar, que al principio fue como una especie de tutor y luego ya fue como su secretario, y también tenía a Ricardis, que esa es otra cosa muy controvertida, porque ahora, con la visión del siglo XXI, todo el mundo dice, estaban enamoradas, quiero decir, y al final hay cartas entre ellas y hay una relación entre ellas que, bueno, tampoco para la gente que empiece ahora a interesarse por su vida, pues que juzgue también, bueno, juzgue, que deduzca, ¿no? Más bien, que lea entre líneas, que muchas veces es lo que hay que hacer, más que estar
claro.
solo ante
Es
lo
que
visible.
En aquel momento, vamos, ni se te podía pasar por la cabeza expresarlo, pero por supuesto que seguía existiendo y siempre ha existido y es algo natural, aunque en muchas épocas no se ha visto así, pues la homosexualidad, etcétera, etcétera.
Claro, pero además es que era ese tipo de amor, porque ella no decía una pasión aquí, ah, porque es que yo te haría, no, 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 era un amor puro, un amor de persona a persona, de esencia de la persona. Ella hablaba de las cualidades de Ricardis, de su candor, de su inteligencia, ¿sabes? O sea, que no era una cosa como pasional, que es lo que siempre se intenta dar luego la lectura, ¿no? Ah, pasión aquí. No, era otro tipo, un tipo de amor que ella sentía, y de hecho se manifiesta cuando la madre de Ricardis la saca del convento, porque dice, ya has aprendido todo lo que tienes que aprender, ahora quiero que tú seas jefa de otro sitio. Se la lleva, o sea, estoy haciendo un súper resumen de, o sea, súper, quiero decir, simplista, ¿no?
Sí, sí.
Pues Ricardis muere de pena, muere de melancolía en cuanto la apartan de Hildegard. Entonces, yo qué sé, hay un montón de referencias, por ejemplo, Escibias me parece una pasada, bueno, me parece a mí no, me parece a la historia de la humanidad. Escibias es conoce tus caminos. Es una señora que dice que el mérito no es hacer el bien porque te amenazan con que tienes que hacer el bien o porque hacer el bien te trae un beneficio. Tienes que conocer los caminos y elegir el camino del bien. Es que es una mentalidad que estamos hablando, que esta señora nació en el año 1098. Que es que, quiero decir, y de hecho, si esta señora no hubiera nacido, no existiría Raimunda.
Oh, por favor, ¿y esto cómo es? Cuenta, porque aquí ya me has dado el corazoncito.
Claro. A ver, Hildegard fue la persona que introdujo el lúpulo en los procesos de la
Hombre.
Cerveza. Porque si no, básicamente estaríamos viviendo pipí a día de hoy, ¿sabes? Y ella, a base de prueba y error y de investigar y de... Porque, claro, ella tenía su huerto, ella cultivaba, observaba las propiedades de las plantas, ella introdujo el lúpulo. Por eso el 17 de septiembre todo el mundo brinda en plan, all right, ¿sabes? Gracias, Hildegard.
Qué bueno, que más de uno estará haciendo una plegaria, incluso no importa de qué religión sean o ateos, haciendo una plegaria ahora mismo a Hildegard von Bingen, que por cierto, cuando se hace la lista de... los idiomas ignotos, las lenguas extrañas, digamos el top ten, ahí está siempre Hildegard con una lengua muy curiosa, ¿no?
Lengua ignota, se llamaba así, de hecho hay un grupo que se llama Lengua Ignota.
Qué bueno.
Han salido muchas variaciones sobre esta mujer, sobre su obra y sobre todos los Oscars que escribía poesía. Es que era una barbaridad esta mujer. Y además es que la lengua ignota también y tiene la característica de que, según ella, fue revelada. No es algo que ella se haya inventado, porque, por ejemplo, ella es patrona del Esperanto, pero el Esperanto fue un constructo, fue una
claro,
lengua
claro.
construida para intentar que hubiera una comunicación global. O sea, estoy haciendo el súper resumen de todo. Ahora los lingüistas, a ver, ¿sabes?
Bueno,
ya lo
bueno,
sé.
Sí.
Pero que me entiendan.
Entiende,
esto es divulgación,
entiende.
Señora.
Exacto.
El caso es que ella hace transcribe la lengua ignota, porque es lo que se le revela a través de la divinidad. Y ella muchas veces pues, emplea esa lengua y tiene sus vocablos y tiene sus características, como todas las lenguas. Y eso, y es que, claro, te pones a pensar y dices, es que esta señora, ¿sabes? Si es que además vivió hasta los 81 años.
Sí,
En
su
aquellas
época
épocas.
Mucho.
Claro, que es que nació en 1098 y murió, Bueno, aquí dicen que hay gente que dice que murió el mismo día que nació, el 17 de septiembre, en 1179. Y luego es que además ella empezó a peregrinar para extender la palabra de Dios y tal, a la edad de 60 años.
Joder,
¿Qué me estás
qué fuerte.
Contando, sabes?
Claro, claro, claro.
Y una señora que siempre ha quejado de enfermedades constantemente, que tenía sus visiones, pero claro, al final ella era una mística. Ella tenía misiones y las transcribía. Entonces, claro, cuando tienes una salud infernal y aún así te da para todo eso, es doble mérito.
Me apunto una pregunta para después que hablaremos de magia. Luego te pregunto, porque vamos a dar paso a la primera canción. Te he pedido una pequeña playlist de canciones que son importantes para ti, y ya que la música, pues para los que la amamos, pues es una parte esencial de nuestras vidas, tú además la practicas, pues vamos a escuchar la primera. Y a la vuelta te pregunto qué representa para ti Never Ending Story. Vamos allá. Bueno, pues, Sere, ¿por qué es importante para ti esta canción de Limahl, Never Ending Story, la historia interminable, tanto la canción, la novela de Michael Ende, la película, en fin?
Pues a ver, es que tiene tantos factores que cuando me dijiste, bueno, dime canciones y tal, y bueno, tiene que ver también con el, no voy a poner aquí una discoteca, en plan, viva la fiesta de Paco, ¿sabes? Te meto aquí.
La barbacoa.
Claro, te meto un chimo vallazo ahí que flipa, ¿sabes? No, a ver. La historia interminable tiene muchas connotaciones, primero porque, claro, cuando yo era pequeña, de las películas que más me fliparon, que no te creas que se estrenó mucho después de que yo naciera, ¿sabes? O sea, que la vi fresquita. Claro, tú verás el interminable y dices, todo sí. Luego,
Claro,
claro,
claro, claro.
descubres que existe el libro, porque de nuevo, insisto, antes, ahora todos muy listos con Google, pero en
Claro,
su época
claro.
había que tirar del hilo. Entonces,
Ah,
claro,
no, y a ver cuántos de los que nos escuchan han leído la novela.
claro, es que esa es otra, porque claro, cuando veo eso digo, pero ¿qué obsesión es esta? Entonces lees la novela, que si está a dos colores, que si el oráculo con un ojo de un color y tal, se allí de. Y entonces, claro, te empieza a reventar el melón y dices, es que esto sí, o sea, todo sí. Y
Te resuena, como se dice ahora, ¿no?
sí, te resuena claro, por decir algo, ¿no? Porque, claro, hay cosas que son tan intangibles que cómo lo
Claro.
transcribes en un idioma, ¿no? Pero bueno,
Exacto.
es que además esta canción la canté la primera vez que salí en la Escuela de la Brújula, la canté porque además en aquella época estaba Stranger Things. Y fue el
Sí.
revival de la canción de La Historia Interminable. Y todo era como un círculo, en plan de, es que es muy fuerte porque, claro, pasan cosas, ¿no? O sea, se vienen cositas, pero como la
Claro.
bajes, o sea, cuando el hecho de que te transporte un libro, que los libros sean una puerta a una realidad fantástica, que no está, que es tan tangible y tan real como la tuya, solo que tiene sus propias normas, sus propias reglas. O sea, quiero decir, ¿qué más quieres de la vida, Conan? ¿Sabes?
Pues sí, todos tenemos algunos relatos, series o películas que nos transportan. Y que además a la infancia, donde nos estábamos formando y donde todo nos influye un montón, para bien o para mal. Vamos a pasar página, aunque no tanto, porque todo forma parte de este mundo misterioso, pero hablamos de ese mundo de los sueños. Tuvimos hace poco aquí a Enrique Ramos hablando de la incubación de sueños, y fue una pasada. Yo es que, además es que reconozco que lo relativo a lo onírico, pues como es un estado alterado de conciencia, pues me interesa mucho. Entonces. Es algo que he estudiado y que he recopilado casos de diferentes facetas del mundo de los sueños. Muchos casos, además, misteriosos, por ejemplo, de percepciones extrasensoriales o de apariciones, ocurren en ese limbo que la persona no está ni del todo dormida ni del todo despierta. En fin, que yo tengo aquí, Sere, en tu bio, que lo dices así de puntillas, no, soy onironauta. Y esta palabra, que es flipante, ¿qué significa, para que la entienda todo el mundo, qué significa ser onironauta?
Bueno, depende del contexto, porque a nivel psicológico significa una cosa, a nivel. Partamos de la base de que Enrique Ramos es un crack, es que lo tengo que decir, aunque hayas pasado por encima del tema. Me encanta hablar con él.
Total.
Nos conocemos también, pues eso, a través de la escóbula y eso, y hemos tenido charlas súper interesantes, por obvios motivos oníricos.
Imagínate.
Claro, y el tema de la onironáutica y de, pues eso, de tener sueños lúcidos y de tener esa capacidad de controlar tus sueños y trabajar ciertas cosas y ver ciertas cosas y consultar ciertas cosas. Obviamente el sueño, como aquí es algo que también hay que decir, ¿no? Que los sueños lúcidos, en esos sueños tú eres capaz de acceder a toda la información que tienes en la vigilia, pero también eres capaz de tener acceso a esa información del subconsciente y además eres capaz de transitar en esa otra realidad, porque una de las definiciones que hemos, pues, muchas veces que hemos hablado, pues yo estoy de acuerdo con la definición que dice Enrique Ramos de que al final un sueño lúcido es pasar de una realidad A a una realidad B. Sea, es una realidad en sí misma, con sus reglas, con sus historias, y tal. Y entonces, esta capacidad que, bueno, que dices, a ver, ¿eres sois los elegidos? No, no, que es una de las,
Eso,
luego ya hablaremos más adelante
ojo.
de esto,
No, no, pero
¿sabes?
dale, dale, dale ya caña, porque es un tema muy interesante. Cuando
Pues
alguien tiene experiencias fuera del cuerpo o
sí.
incluso sueños lúcidos, que no dejaría de ser una suerte de experiencia fuera del cuerpo, hay mucha gente que acude a talleres o cursos o que lo ha intentado por su cuenta comprándose un libro y se frustra
Sí.
porque no lo consigue. Y dice, bueno, ¿qué tiene Sere que no tenga yo? Por personalizarlo en ti, pero vamos, ya me entiendes.
A ver, mira, yo tuve mi primer sueño lúcido con 8 años.
Es que eso ya dice mucho.
Claro, hay una de las cosas, bueno, yo hablo mucho de sueños lúcidos en mi Patreon porque es un tema en el que pues mucha gente tiene interés y todos los meses tenemos un coloquio de 1 hora sobre temas específicos y entonces yo les enseño, no enseñar desde el punto de vista de enseñar de maestro, sino mostrar, yo les muestro las cosas que a mí me han servido para recorrer ese camino y de hecho que me habría gustado saber cuando empecé en todo esto, porque claro, cuando yo tenía 8 años, tienes ese primer sueño lúcido, lo apuntas porque dices, tengo que apuntar esto porque es flipado, y luego te das cuenta con el tiempo de que no todo el mundo sueña así. Yo tengo sueños lúcidos súper frecuentes, de forma natural. Luego ya de forma natural nos podemos plantear si es un tema de biológico, en plan de pues porque cuando me tumbo resulta que el flujo de aire que se mete en los pulmones es un poquito inferior y entonces es cuando empiezan estas alucinaciones sinagógicas de no sé qué. O sea, te puedes meter a nivel biológico, te puedes meter a nivel bioquímico, te puedes meter con lo que quieras. Pero sí que es cierto que si no tienes sueños lúcidos de forma natural, no es que seas peor que alguien o es que no eres el elegido o todas esas mierdas que te intentan vender para sacarte pasta. Sí, sí. Y también otra cosa que yo digo mucho es que tampoco tienes por qué hacerlo, que haya ahora una especie de FOMO mágico en plan de me estoy perdiendo, claro, tengo que saber de... Vamos a ver, claro. A ti lo que te guste. Si a ti te mola mogollón las plantas y te quieres meter a tope con las plantas, pues ya está, te metes con las plantas, que te dan igual las plantas y lo tuyo es, pues eso, los sueños lúcidos, pues dale caña. Pero sí que es cierto, y eso es algo que hemos hablado Enrique y yo, que es que al final todo lo que sea técnica de sueño, etcétera, etcétera, para partir de cero, obviamente, porque bueno, luego ya hay melones ahí muy tochos, para partir de cero está Steve LaBerge. Steve LaBerge es el pionero en plan de, señores, vamos a hacer estas técnicas, zasca. Y lo que ha ido saliendo después es gente que coge sus técnicas y le mete su especia, ¿sabes?
Lo cuenta con otras palabras, le mete algún componente nuevo y ya está. Sí, sí.
Claro, entonces hay dos tipos de autores. Los que dicen específicamente, oye, que esto es una técnica de la LaBerge que se conoce como tal, yo le he añadido esto porque a mí me ayuda y si os parece buena idea meterlo, en cuyo caso, máximo respeto por mi parte, como Tuchilo, Pisel y Sisel, como puede ser Charlie Morley, todas estas gentes que citan al autor original y dicen, oye, que sepáis que he probado esto y si le añado esto, flipo, perfecto. Eso me encanta, cuando la gente construye, cuando hay una comunidad que va diciendo, oye, el original es aquí, haces otro. Y es algo que puedes comprobar y de hecho yo he acompañado a mucha gente en sus procesos de sueños lúcidos y tal, y es que funciona, o sea, ahora tienes que hacerlo. Y hacerlo puede ser una movida porque te alteras los ciclos de sueño.
Eso es ahí quería entrar yo, que hay que trabajar, que claro. No es, bueno, voy a tener un sueño lúcido a dormir, pum. No, hay que trabajarlo. Y en los sueños hay que trabajar día a día, día que no trabajas, día que retrocedes. Por tanto, es un trabajo constante. Yo tengo bastante claro el cómo, pero nunca he podido, pues por dinámicas de mi vida, ponerme a trabajar algo que me encantaría. Con eso de los sueños y con el tema de los sueños lúcidos. Pero bueno, como dices, tampoco hay que meterse prisa, ni también a veces la actitud que tenga el estudiante es muy importante. Es decir, no hay que fustigarse si no te sale, no hay que frustrarse y porque si no lo vas a hacer a mala leche ya, y entonces sí que no te va a salir. O sea, como digamos que te vas a enrocar y ahí te vas a quedar.
Y en sobre este todo, en ese proceso. Sí, buscar la motivación, es que es clave. Si no hay una motivación clara, o sea, yo siempre distingo, y eso es algo que todavía no he visto en ningún libro, en ningún curso, en ningún tal, pero bueno, luego ya sabes cómo va esto, que tú dices un concepto y a todo el mundo habla de ese concepto y tú, sí, cuéntamelo a mí, ¿sabes? Pero hay una cosa que yo distingo mucho y es el soñador lúcido innato. Y el soñador lúcido académico.
Claro.
Que a Enrique le hizo mucha gracia la distinción, en plan, pues mira, ¿sabes? Porque los soñadores lúcidos innatos tienen unas características en cuanto cuando meten una técnica, por ejemplo, o cuando están en un sueño que no les gusta, o una técnica que les resulta pesada, o lo que sea, es como, yo me despierto. Porque claro, como tú sabes que te puedes despertar y hacer reset y que luego te puedes meter en otro sueño, pues ala, tiendes a eso, ¿no? Mientras que el académico desaferra y dice, no, yo tengo que, ¿sabes? Con lo que me ha costado llegar hasta aquí, tengo que hacerlo. No es canon todo, ¿no? El 100% de los casos no son así, pero sí que hay características, además, que son distintas. Y por eso me gusta distinguir, porque no es que valga uno más que otro. Al revés, de hecho, yo me he encontrado gente que siendo soñador lúcido innato ha avanzado mucho menos a lo largo del tiempo que un académico. Porque el académico viene con esa, ¿sabes? Con esa diligencia, con esa autoexigencia y con esta, digamos, este objetivo claro de no, yo es que quiero esto. Y como lo quiero y no lo doy por hecho, porque no me sale de forma natural, le meto esta técnica, me esfuerzo, me pongo el despertador a horas infernales, hago esto y tal, me pongo a hacer esta historia, ¿sabes? Entonces,
sí.
Es un
Sí,
poco
sí.
la libre y la tortuga, ¿no? Pues esto es igual. O sea, si hay
Claro.
alguien que quiere meterse en el mundo de los sueños lúcidos, que no se desespere, pero que se plantee por qué. Si es por moda, pasa, porque no tiene sentido. Y
Sí.
si es porque realmente te interesa, pues entonces, mira, Steven LaBerge, empiezas con ese libro y tiras para adelante, porque todo al final son técnicas de este hombre más aditivos.
Oye, te voy a preguntar, queremos que nos cuentes alguna experiencia, pero ¿se pueden visitar mediante este tipo de experiencias, vamos a llamarlo, otros planos?
Sí, claro.
Vale, y la siguiente, que esta te va a gustar. A nosotros que nos gusta tanto Stranger Things, ¿tú has estado en el mundo del revés, en el llamado Upside Down este, de ese mundo de Stranger Things, ese mundo paralelo, digamos, al nuestro?
Tú sabes que la primera vez que vi Stranger Things, no podía vivir y por eso me dio tan fuerte, porque, y esto lo cuento en el libro, y esto lo cuento en, lo llevo contando años, porque yo me di cuenta de que estaba en un sueño lúcido. El primer sueño lúcido que tuve fue con 8 años y era, yo soñé, claro, imagínate, con 8 años tienes una
Claro,
referencia muy,
claro.
muy local, muy reducida. Entonces yo soñé que estaba en mi colegio, pero mi colegio estaba cubierto de musgo entero.
Qué bueno.
A los Stranger Things, o sea,
Sí.
esa textura terciopelada yo siempre hablo mucho de textura, era una textura distinta, hasta el aire tenía una textura distinta, así como amarillento, había como ruiditos también ahí, ¿sabes? Que eso lo han hecho muy bien también Stranger Things, que es como esas cosas así, de
Sí.
repente que no llega a ser un bosque porque no es un grillo, pero no llega a ser, pero es una criaturilla. Eso era mi colegio. Eso
Qué
era mi
fuerte.
colegio. Y claro, pues imagínate cuando yo empecé a escribir esto, que no había salido Stranger Things, ni había salido nada, ni tal. Luego ya, con el tiempo dije, no, no, es que esto es esto, esta textura, esta. No quiere decir que solo estás en otro plano si te ocurre ese, sino que hay veces que tú, cuando ves una película o ves una serie o ves algo, dices, esta gente se ha documentado.
Claro, estos manejan.
Claro,
Sí, sí,
sí,
sí, sí.
esto no va de Caroline, ¿sabes? Ve a la luz, no sé qué. No, no, aquí hay algo. Y me parece. Y esto es algo que el otro día hablaba con una amiga también sobre otra película, pero esta que
Claro.
ponen cámaras, la que ponen cámaras en la casa y empiezan a.
Sí,
Paranormal Activity,
Paranormal
esa.
Activity, sí.
En Paranormal Activity hay un par de planos que dices, cuate qué tomate, porque hay un par de
Bueno.
planos que cambian la textura de la cámara, ese aire viciado, ese lugar que es la cocina de la casa, pero ya no es la cocina de la casa. Hay un montón de cositas ahí que dices, es que al final la respuesta, esto es muy de Aldo, ¿no? La respuesta
Sí.
está en lo sutil.
Claro, qué fuerte. Pues vamos con otra, que estábamos ya estamos ya metidos en la harina de Stranger Things. Yo también sabemos que hay casos reales y que hay proyectos secretos y tal, todo esto que se ha contado en lo que está inspirado, pues toda la niña Eleven, 11 y todos los demás niños, esos experimentos y. Pero ese otro lado también tiene mucho de real. Vamos a escuchar la canción para librarte del coco, que en este caso se llama Vecna. La música como ese elemento liberador. ¿Qué más se puede decir de esto? Pues escuchamos Running Up That Hill de Kate Bush y a la vuelta nos cuentas por qué has elegido esta canción.
You.
misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Bueno, Ser, es que yo ya tengo esta canción asociada a cosas de esta serie, que tampoco quiero que desvelemos mucho y hagamos spoiler, pero este elemento liberador que representa la música está clarísimo en Stranger Things. ¿Por qué Running Up That Hill?
Porque es lo que ahora mismo entiende la gente y simboliza. Es que para mí Stranger Things ha hecho una cosa muy harta, que es, bueno, no voy a spoilear así a lo loco, pero que es coger al mainstream y decirle, mirad, chicos, ¿sabes? Y que todo el mainstream esté haciendo caso y descubriendo cosas en el caballo de Troya que es Stranger Things, porque es un caballito de Troya, las referencias en todo. La música, bueno, de Dee Manson, es que no, si me pongo a hablar ya sabes que petoceto. Pero ese poder de la música que representa en este caso Kate Bush es real. Es que ese poder que tiene la música de cambiar tu estado de ánimo, de sacarte de la miseria más absoluta, de hacer que te cambie el día, de hecho, es que muchos destierros y muchos rituales y muchas prácticas mágicas están asociadas a la música, sin duda.
Totalmente. O sea, hay instrumentos musicales utilizados para expulsar a los malos espíritus, etcétera, etcétera.
Sí, exacto. Sí, sí. Entonces, eso es algo que está colando Stranger Things a los Muggles, en plan, ¡oli! Y a mí todo lo que sean troyanos me flipa.
Es bueno, es bueno. Y claro, aquí tenemos, por ejemplo, también hay música que te mete. O sea, quiero decir, hay música que te saca del pozo y hay música que te mete en el pozo. Ahí tenemos Creep de Radiohead, por ejemplo. o Alex Ubago, en general. Quiero decir, la música tiene grandes funciones evocadoras, para mejor o para peor. Pero hay veces que también te pide el cuerpo un estado así como melancólico, digamos. Así que la música te va a propiciar todo esto.
Sí, y aparte de las conexiones neuronales, ¿Cuántas historias hemos oído de estas gentes que tienen, estas personas que están con Alzheimer o con demencia y no recuerdan nada, pero les pones una canción, ¡pum!, y de repente se le activa algo en el cerebro y recuerdan pues su baile de graduación o el baile de su boda, de repente reconocen a su pareja que está ahí? Este tipo de cosas es que se te ponen los pelos de punta. Entonces, claro, para mí que la música es tan importante, por obvios motivos, además, pues imagínate, a mí me gusta mucho esta canción de Kate Bush, que es ochentera popera total y que parece que no está diciendo nada, pero dice mucho, porque para la persona que lo está escuchando le produce unos cambios que al final es como la magia, ¿no? Es un poco lo que decía Lamura, esto es a esta altura de la vida que viene a reclamar la hechicería o la magia que no haya conseguido el arte, ¿no? Pues es un poco igual.
Qué bueno. Además, I made a deal with God, dice la canción, vamos, que llegué a un acuerdo, hice un pacto con Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito, muy brevemente, porque ya nos queda el último bloque, que es el de la magia, y no quiero que nos lo perdamos. ¿Eres consumidora de cine, series, literatura de terror, ciencia ficción y demás? ¿O eres de esas personas que les gusta, se tapan los ojos, se deja una rendija porque llegan a pasar miedo con según qué relatos?
Pues mira, a mí hay cosas que me dan miedo que otra gente me dirá en plan, ¿qué hace? Y luego hay cosas que no me dan miedo y me dan igual que eso. Bueno, tú sabes que mi hermana se ríe muchísimo de mí por este tipo de reacciones, ¿no? Que hay mucha gente que dice, ¡buah, tía, no sé qué, la asesina! No, asesino, me da igual. ¿Sabes? O sea, a mí, quiero decir, a mí lo que... Es que volvemos a lo mismo, o sea, de repente, ¿qué escenas te dan más miedo de, por seguir con el ejemplo, ¿no? Por Paranormal Activity. A mí no me da tanto miedo cuando empiezan, no sé qué, o sea, cuando ya está todo el jaleo, me da igual.
La típica escena de susto que está hecha para dar miedo a todo el mundo, tú ya te la ves venir encima.
A ver, no,
a ti te da miedo otras cosas más sutiles o cositas que tú ves como muy reales, ¿no?
Por claro, así decirlo. Sí, ya. Aparte que es que... tú sabes cuándo te van a dar un susto porque de repente o desaparece la música o baja. Y luego te llega el tanarinarin y tú me he quedado sorda. Gracias. Y es que me he pegado un susto porque el de alarma ha pegado un codazo también, porque es que ha pegado un bote en el asiento. Pero de nuevo, Paranormal Activity. Cuando entra en plan, bueno, he traído a este señor para consultar. Ese señor entra en la casa, se sienta en el sofá y dice, me piro. Yo no te puedo ayudarte. Te paso el teléfono de un demonólogo. Hasta luego. esos tres segundos te dan más miedo que, porque al final es que tu mente rellena huecos y tu mente es infinita. Entonces ese error sutil en el que tu mente rellena huecos es como la oscuridad, ¿no? La oscuridad en realidad, ¿qué te hace la oscuridad? Te mata la oscuridad, salvo que es asterisco Stephen King, te mata la oscuridad. O qué está pasando, estás llenando tú esos huecos y creando tú esos monstruos. Uh-huh. Es que es muy harto.
Qué bueno, qué bueno. Nunca pensé que diría esto y que ocurriría esto, pero va a ocurrir. Va a sonar Holly Diver del Madrid Misterioso, va a sonar Ronnie James Dio, todos en pie. Sere, preséntanos esta canción y a la vuelta vamos con el meloncete de la magia.
Pues presento un temazo de uno de, los músicos que más admiro en la vida. Me estoy llevando las manos a la cabeza, me está viendo Álvaro. Ronnie James Dio, que es una bestia escénica, es un señor que lo ha petado en solitario, lo ha petado en grupo, lo ha petado con Black Sabbath, lo ha petado con Rainbow, todo lo que hace está bien. Y además, no sé si quieres que lo cuente ahora.
Sí, venga, dale caña.
Pues los cuernos del metal, señoras y señores, los trajo Ronnie James Dio, porque era algo que hacía su abuela, que era el maloquio, que era ese símbolo para protegerse de las fuerzas del mal, que curiosamente luego, obviamente, pues como ya sabemos cómo va el tema, por ese tipo de cosas se asoció luego el metal al satanismo, pero nosotros sabemos la realidad.
Efectivamente, pues venga, que cante esa voz. A la vuelta vamos a matizar un par de cosas, venga, vamos allá.
Midnight sea, oh, what's becoming of me? Bueno, pues Holly Diver, con su letra, con sus historias. Yo no sé qué te parece a ti, las nuevas tecnologías, esto se nos ha ido de las manos porque quieren pasear de gira el holograma de Ronnie James Dio. ¿A favor, en contra?
Mira que yo era muy de Jamie, los hologramas, y yo más es más, y todo el copón. Pero no sé hasta qué punto pasear un holograma tiene sentido artístico desde el punto de vista de que ¿quién se lleva la choja de esto? ¿Los herederos de Ronnie James Dio? ¿Lo vas a dar a un centro de investigación de carne? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me vas a poner? ¿Me vas a poner altavoces a toda leche y un videomapping o cómo va el tema? No sé, yo no iría. Porque yo para eso pues me pongo los vídeos que pasado tenemos acceso y me los pongo, ¿sabes? Pero a mí realmente no me van a ver allí.
No, además es que eso es muy chulo también, ¿no? La huella que deja cada uno en el mundo. A través de tus libros, de la música y hasta de los podcasts, vamos a dejar esa huella. Y él ha dejado su huella musical para siempre y ahí lo estamos recordando en el año 2022 también. Bueno, pues al final nos queda un minuto. ¿Qué te parece?
Pues un abrazo, Chimo.
Venga, vamos a hacer que sean en vez de uno o dos.
Venga.
Pero la gran pregunta, o más bien, quiero que nos cuentes qué es, o sea, cómo ves, hablando del mundo moderno, ¿no? ¿Cómo ves el mundo mágico? Y esto es algo que en un minuto, ¿me estás diciendo de verdad, Álvaro? Bueno, vamos a restringir un poco más la pregunta. Gracias al mundo moderno, pues tenemos muy fácil, lo hemos visto en Twitter, sabemos que existe y nos hemos hecho con el libro de Mágicas, Brujas, Magas y Sacerdotisas del Amor de La Felguera, editado por Grace Morales, y atención, con una invocación de Seres Cool. O sea, no podía el libro comenzar con el prólogo, como todos los libros, tiene que empezar con una invocación nada más y nada menos. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo has vivido este proyecto?
Pues ha sido precioso y además te cuento que tiene una anécdota muy harta, y es que pues nada, me pidieron que en La Felguera me pidieron que hiciera una invocación para estos espíritus de estas mujeres que transitaban los márgenes. Y bueno, para la gente que está familiarizada en la magia, las invocaciones suelen estar asociadas a los círculos. El círculo como figura de en la magia, pues ya sabemos cómo va. Pero por algún motivo yo me puse a escribir la invocación y me puse a hacer mis rituales, mis historias, y me salía un triángulo todo el rato con los nombres de las artistas, y me salía todo el rato así. Yo decía, bueno, y el caso es que al final dije, mira, es que lo voy a dejar así porque me está saliendo, me están haciendo así. Hice la invocación, hice un sigilo, hice el sigilo asociado, que tiene un significado, tiene muchísimas cosas metidas de sigilo.
¿Es el que está en el libro?
Sí, es el sigilo que está en el libro.
Enseñando aquí, ¿no?
Sí, el que me estás enseñando, y que además está hecho para que la gente ponga la mano encima y recite la invocación y lance y se una a esa voluntad.
Qué chulo.
Y el que quiera, claro, esto no es obligatorio, que esa es otra, la magia no es obligatoria. Igual que ser maestro de sueños lucios, tampoco es obligatorio. El caso es que cuando lo hice, le pasé esta invocación a La Felguera y de repente me dijeron, ahí va. Y entonces me pasaron la portada, y la portada, si te fijas...
Sí, totalmente, tiene, es triangular.
Sí, tiene un triángulo que solo se ve si lo mueves, porque está hecho con tinta... toda la portada es mate, salvo ese triángulo que está hecho en brillo. Y digo, pues nada, pues tenía que ser. Y así tenía se quedó... Tenía que ser.
Qué chulada. Sere, otro día, porque este ya sí que es un melón aparte, otro día hablamos de la magia más en profundidad y que nos cuentes un poquito sobre la magia del caos, que me interesa mucho. No sé si está bien entendido, no sé si los propios practicantes lo habéis entendido bien, así que como cada maestrillo tiene su librillo, pues otro día te vienes y nos cuentas más. No sé si va a dar tiempo, pero vamos a grabar esto por si acaso. ¿Con qué canción querías despedirte?
Bueno, pues yo quería despedirme con Brothers of Metal de Manowar, para seguir con esta estela genial, porque a mí una de las cosas que me ha dado la música metal es compañeros de vida. Y a lo largo de mi vida, cuando he conocido gente nueva también metalera, compañeros de vida. Aquí le quiero mandar un saludo a Espi y a Irene, porque ellos saben por qué, pero vamos, que el metal une, que los raritos ya no somos tan raritos. Según vosotros, nosotros no hemos cambiado. Ahora, el que nos vea distinto, pues es su problema. Y nada, que cuando, como último mensaje, si te cansa la sociedad, aporta en tu comunidad. Es todo lo que puedo decir.
Sere, un fuerte abrazo y feliz verano.
Igualmente, muchas gracias y un saludo a los oyentes.
La semana que viene volvemos con más. Escuchamos Brothers of Metal de Manowar. Fight while the iron is hot. Steel is strongest. So say we all. And if we all were not brothers of metal, would we fall? They tried to test our spirit. They tasted steel.